Giselle Tepper, militante de la agrupación Hijos, muchas gracias por esperar en línea. ¿Cómo le va, compañera?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, esta es la primera de las entrevistas que vamos a hacer esta semana por los 30 años de democracia. Y me gustaría que, si vos tendrías que arrancar una reflexión, una sensación de lo que va a aparecer mañana, porque va a haber un acto bastante importante, ¿por dónde arrancarías con una reflexión sobre estos 30 años de democracia?
Sí, la verdad es que creo que lo primero que nos surge cuando pensamos en 30 años de democracia es algo que veníamos hablando con los compañeros, que tiene que ver con pensar también que todos estos años no hubo dictadura, ¿no? Digo, nosotros básicamente podemos diferenciar, creo que hasta en décadas, estos 30 años, pero me parece que algo importante es que este pueblo le dijo que no a muchas cosas y lo pudo sostener, y que ante cada amenaza de que eso se caiga, se estabilice, se salió a defender la democracia y la decisión del nunca más. La verdad es que creo que justo, bueno, en estos días, con estos contextos de protesta policial, quizás tiene un tono extraño, ¿no? El aniversario de mañana, pero básicamente creo que es eso, una de las primeras reflexiones a las que llegamos cuando sobre todo pensamos la marcha de la resistencia de la semana pasada, el documento con los otros organismos, que tienen que ver con cuántas veces salimos a la calle o nos organizamos mucho más con otros ante determinados intentos de ir para atrás. Digo, lo decíamos, desde los levantamientos carapintadas y lo que tuvo que ver con las leyes de impunidad hasta el 2001 y bueno, por hacer una síntesis de hechos. Así que creo que lo primero es eso, que no fue solo un voto en el 83, fue la decisión de un pueblo de no volver para atrás.
De los escraches de los años 90, en esta década ustedes protagonizaron lo que son todavía, ¿no? Y gracias a Dios, los delitos, los juicios por los delitos de deshumanidad. Uh-huh. ¿Compartís conmigo en que falta todavía una gran tarea para democratizar el Poder Judicial?
Sí, por supuesto, falta, y además porque no solo falta democratizarlo, falta que sea parte de su gran corporación revisada ante el mismo Poder Judicial, no solo por delitos de deshumanidad, sino por otros tipos de causas que nada tienen que ver con impartir justicia. Así que en ese sentido, por supuesto, lo que pasa es que algo que nosotros creemos que sucede es que se arrastró desde hace muchísimo tiempo dentro de ese poder la conformación de mafias, de prácticas corporativas que fueron arrastrándose a lo largo del tiempo, y que obviamente eso genera que tengamos un determinado poder judicial. Nosotros diferenciamos mucho la palabra justicia de poder judicial, por eso intentamos no decirle justicia a lo que es un poder que la verdad es que no siempre imparte eso, ¿no? Muchas veces se dedica a garantizar la impunidad o la injusticia antes que la justicia. Así que sí, nosotros de hecho este 24 de marzo hemos llevado esa consigna a la plaza y compartimos que no tiene que ver solamente con revisar la historia de ese poder, sino también con que mucho de lo que hoy sucede sea democratizado en sus prácticas.
Giselle, buenos días. Gustavo Ramírez te saluda.
Buenos días.
Cuando uno toma en parte la reflexión de la democracia, también tiene que irse para atrás y revisar un poco los 70. Había un concepto de León Rosindler en algún momento que generaba polémica, por eso lo cito, y tiene que ver con que la recuperación de la democracia o la llegada de la democracia en 1983 era parte de la herencia de una generación derrotada. ¿Vos crees que es así?
No, creo que no. La verdad es que nosotros lo que creemos es que primero que hablar de derrotada, digo, me parece un concepto un poco bélico que no me interesaría retomar, porque nosotros creemos que la única guerra que hubo ahí fue la de Malvinas y que el otro fue un terrorismo de Estado, es decir, que el aparato del poder estatal estuvo puesto al servicio del exterminio y la persecución política. La verdad es que creo que no, que fue básicamente el fin de un poder que, bueno, justamente la guerra de Malvinas tuvo mucho que ver para llegar a esas elecciones, al demostrar que ellos no podían continuar ya con la sistematicidad de delictiva que tenían, y que básicamente ya era tiempo de cambio. Y creo que también, si bien la sociedad argentina no hizo una gran autocrítica sobre su apoyo exultante a la guerra de Malvinas y luego lo que fue, creo que la derrota en Malvinas, porque fue así, detonó, digamos, la necesidad de un cambio político y que no había otra opción más que la democracia. Creo que ya en ese momento el pueblo estaba muy al tanto de qué pasaba, quiénes eran los que estaban destruyendo al país y quiénes tenían un proyecto político de lucha y organización para defenderlo. Así que la verdad es que no es un concepto que nosotros tomemos, básicamente porque creo que no en ningún momento hablamos de un lugar de igualdad ni de enfrentamiento uno a uno entre un pueblo organizado y en resistencia con un poder genocida.
Hablaba recién del tema Malvinas, ¿no? El tema Malvinas, sí, tiene mucho que ver justamente con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ven ustedes, como organismos de derechos humanos, esta relación Fuerzas Armadas y pueblo y democracia? Te lo pregunto en el sentido que, posterior a los delitos de lesa humanidad, digamos, a lo que fue el juicio justamente y el encarcelamiento de los responsables, yo creo que se puede generar otro nivel de relación en tanto y en cuanto estas Fuerzas Armadas están disciplinadas y que han cumplido en la historia de la Argentina un rol importante, por ejemplo, en los proyectos de industrialización, ¿no? Pongo, si se quiere, el ejemplo del peronismo, donde Fabricaciones Militares generó una buena impronta, ¿no?, de hacerse cargo de eso que el empresariado argentino, en muchos casos, no se quiso hacer cargo. ¿Acordás con esto? ¿Cómo es la cuestión?
Sí, para empezar, cuento una cuestión, que es que con respecto a Malvinas y lo que fueron torturas a los propios soldados de la Argentina, es decir, que quienes fueron a comandar una guerra desde la Argentina terminaron torturando a sus propios soldados con métodos llevados desde los mismos centros clandestinos. Nosotros nos hemos presentado, hemos presentado una amicus curiae con el CEMIC, la fundación que reúne a excombatientes, para que justamente se sostenga desde la causa judicial que fueron delitos de lesa humanidad, que por lo tanto no prescriben, es decir, que no fueron crímenes de guerra las torturas de la Argentina a los propios soldados, sino que tuvieron una característica sistemática y criminal, ¿no? Que no pueden quedar impunes. Digo, eso por empezar. Nosotros diferenciamos ahí muy claramente lo que tuvo que ver con una guerra en el marco de cómo se construye esta, digamos, una declaración de guerra, a lo que fue ya el abuso de poder y los delitos que se cometieron ahí. Con respecto a lo demás, nosotros sinceramente, obviamente que con el paso del tiempo y desde hace 10 años podemos hacer una caracterización muy distinta de lo que tiene que ver con el rol de las fuerzas en el país, y además porque entendemos que se les dio el espacio de pensar que hay algo nuevo. Obviamente también tenemos que decir que, como decíamos, que hay inherencia en el Poder Judicial que quedó desde incluso antes de la propia dictadura. También las fuerzas de seguridad y armadas tienen una herencia ideológica que todavía no se limpió de la dictadura, y que eso para nosotros fue lo que, junto con la impunidad de dos décadas, derivó en que se sigan manteniendo prácticas aberrantes de violencia institucional. Nosotros, la verdad es que no nos dimos un gran debate sobre el rol de las fuerzas en términos de cómo las pensamos. Sí entendemos que hay una diferencia muy grande desde el gobierno nacional con respecto a las fuerzas, y que en ese sentido se está digamos avanzando en que por lo menos haya provincias que van reformulando el funcionamiento. No, la verdad es que justo en estos días creo que se da algo bastante extraño, y eso por eso lo decía, para analizarlas, que me parece que genera un contexto un poquito particular para pensar las fuerzas hoy. Pero bueno, también el hecho de no poder sindicalizarse, esas cuestiones tal vez son las que influyen, ¿no?
¿Y cómo analizan ustedes este contexto donde la policía, a través de reclamos que parecen legítimos, como sería la cuestión salarial, liberan zonas y de alguna manera atentan contra la institucionalidad, y se dan un marco no particular, como bien vos lo señalás, a 30 años de la conquista de la democracia, si se quiere, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros lo que hacemos siempre primero es el ejercicio de que los compañeros que están en cada lugar nos puedan contar un poco qué pasa, porque sabemos que la tele elige qué mostrarnos y qué no, y que tal vez, como bueno, entre el trabajo y diversas cuestiones, es el medio que más consumimos. Con lo cual, desde ese lugar, digo, tal vez hay algunas cosas que por ahí las vemos en televisión 8 veces por día y resulta que eran un ratito en un lugar y que no eran para tanto. Creo que lo primero que retomo es esto, lo que decíamos, que hay, me parece que más allá del tono que puedan tomar de algunos reclamos, y que en este obviamente tienen la particularidad de que lo ejercen quienes, entre otras cuestiones, tienen... son parte del monopolio de la fuerza represiva del Estado, digamos, que son quienes tienen la capacidad de justamente reprimir la protesta social, hoy están del otro lado, están ejerciendo la protesta por cuestiones salariales. Después creo que hay mucho más alrededor de eso que sinceramente nos excede y que de verdad me parece que hasta sería irresponsable ponerme a decir qué está pasando hoy en cada lugar. De hecho, estábamos viendo que en Entre Ríos ya contaban una persona que había muerto. Y lo que sí, digamos, creo es eso, que lo rescatable, por decirlo de algún modo, es que si bien se generan distintas cuestiones que pueden generar algún tipo de temor o de intento desestabilizador, sobre todo cuando es tomado por ciertos medios, sabemos que tenemos un pueblo que detrás de eso va a seguir defendiendo la democracia y que bueno, en todo caso sí nos quedó como debate pendiente qué pasa cuando tenemos protestas sociales que no son contenidas o no son escuchadas en el momento y que obviamente nosotros siempre exigimos que no sea la represión una respuesta, ¿no?
Giselle Tepper, te agradecemos mucho esta comunicación con La Gráfica.
Muchas gracias a ustedes por el espacio siempre. Un abrazo.
Bueno, ahí pasó la militante de la agrupación Hijos.